Buenas. Hoy vamos a ver uno de los conflictos más largos, complejos, fragmentarios, difíciles, ensañados, sangrientos, de los que hemos estado hablando y que llegaron a un acuerdo de paz por la saturación física de toda forma de violencia, porque se les agotaron las posibilidades de seguir una espiral de violencia y un conflicto generación tras generación, hasta que les supo a cacho y firmaron el acuerdo del Viernes Santo, porque ya no había sujetos para seguirse disparando y poniendo bombas. Es el acuerdo del Viernes Santo del conflicto de Irlanda del Norte.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.
Entonces, esto, digamos, es una cosa que va a tener un nivel de complejidad, y todos los argumentos a favor de la violencia y de la guerra se esgrimieron aquí hasta la saciedad, y generación tras generación murió aquí, y todo el mundo hizo una rebelión, y cada rebelión fue aplastada de manera sanguinaria. Y la siguiente generación volvió, hizo la rebelión, y volvieron y los aplastaron, hasta que un día dijeron: ¡hey! Esta vaina no funciona. Y no va a funcionar. Llevamos 700 años, o llevamos 500 años, o llevamos 50 años, y esto no tiene salida. Y eso los llevó a un acuerdo de paz. Vamos a contar esta historia. En 1609, en plena época de las guerras, por eso les digo que esto es muy antiguo, porque es que esto sí tiene sus raíces en tiempos muy, muy, muy antiguos. Durante la época de las guerras de la Reforma, cuando Europa se rompió entre católicos y protestantes, cuando Inglaterra creó la Iglesia Anglicana y se separó del papado, Enrique VIII crea la Iglesia Anglicana y separa del papado para poderse casar con Ana Bolena y separarse de Catalina de Aragón. Y eso, digamos, la guerra empieza en Alemania y la Reforma empieza por Martín Lutero, pero se va a expandir a Suiza y se va a expandir por toda Europa, y va a dividir a Europa entre católicos y protestantes. A la Reforma va a contestar España con la Contrarreforma, es decir, con la validación y la consolidación de la fe católica, que ellos habían, digamos, habían tenido como formación de Estado Nacional alrededor de los Reyes Católicos. Y esto va a ser una guerra que va a hundir a Europa mucho tiempo en sangre. Entonces, previendo una alianza de la Irlanda católica, porque Irlanda es católica desde la llegada de San Patricio, es una de las conversiones más poderosas y fuertes que hubo en Europa, con la España católica de la Contrarreforma, y después de que ya desde 1100 y pico estaban los británicos haciendo presencia en la isla de Irlanda, Jacobo I va a llevar un grupo grande de protestantes a la isla en lo que se conoce como la plantación de Ulster. La plantación de Ulster es llevar un conglomerado de gente para cambiar la correlación demográfica de una zona. Plantarlos como si fueran árboles. Llevarlos con mucho dinero, llevarlos con un enorme ejército que los apoyara, y de esa manera empezar a acercar a los católicos en su propia isla. Entonces, la plantación de Ulster es en 1609, así que para cuando nosotros lleguemos a nuestros acuerdos de paz, ya hace más de 500 años los protestantes van a estar allá, ya no se les puede llamar recién llegados. ¿Cómo no se le podían llamar recién llegados a los holandeses que en 1609 llegaron a Sudáfrica? Ya esta gente es irlandesa y hay que hacer algo es con los irlandeses. Entonces, después, en 1690, va a haber una batalla en la cual los protestantes van a tomar la supremacía de la isla. Se llama la Batalla de Boyne. Y a la fecha todavía ellos hacen desfiles para conmemorar la batalla de Boyne, cuando perdieron los católicos el control de la isla. A partir del momento en que los católicos pierden el control de la isla, van a padecer toda clase de persecuciones, no solo físicas, no solo sanguinarias, sino también de su lengua, de su cultura. Les van a prohibir hablar el gaélico, les van a prohibir hablar su propia lengua. Digamos, va a haber cosas muy, muy terribles entre la Inglaterra e Irlanda, también las habrá entre la Inglaterra y Escocia, por eso se va a dar lo de Outlander, y también las habrá entre Inglaterra y Gales. Entonces, pero de todos estos, el conflicto que se va a mantener durante mucho más tiempo es el conflicto con Irlanda. Después de la batalla de Boyne, los católicos pierden el control de la isla. Se funda la Orden de Orange, que viene de la casa de Guillermo de Orange en Holanda, que va a ser una nueva dinastía en Inglaterra y que se va a imponer allá. Esa Orden de Orange va a ser, digamos, como el bastión de los protestantes y va a ser desde la instancia de decisión en últimas, porque ellos también van a decidir después un montón de cosas que van a segregar a los católicos y van a hacer la vida muy difícil para ellos. Entonces, después viene, digamos, entre todo este tiempo van a haber represiones y represiones y van a haber grandes éxodos de los irlandeses. Hay un museo en Dublín que es el Museo de la Migración, el gran museo de la migración, en donde a uno le dan un pasaporte a la entrada y en cada una de las salas se lo sellan por todos los irlandeses que han emigrado desde que empezaron todas estas historias, porque a lo largo de los siglos la isla se fue haciendo inviable. Entonces huían y huían y huían y se iban y se iban y se iban, y es cuando empiezan las mujeres a tener 14 hijos o a poderse quedar por lo menos con 2, porque la mayoría se irían y más adelante otros tantos se los matarían. Entonces la cosa se vuelve muy complicada. Va a haber un punto de quiebre en la historia de Irlanda, un punto que es el dolor más grande que existe en la memoria colectiva. Se le conoce con el nombre de la hambruna, the famine. Y la hambruna es entre 1845 y 1851, y es en el momento en que se pudre la cosecha de papa, la cosecha de patata, que en Irlanda era la alimentación de los católicos, porque los protestantes sí tenían derecho al trigo y sí tenían derecho a la carne y sí tenían derecho a una cantidad de cosas que producía Irlanda, pero los católicos no. Cuando se pudre la cosecha de patata, el hambre empieza a invadir Irlanda y los ingleses, que en ese momento eran el imperio más grande del mundo, observan impávidos el hambre de todo el pueblo irlandés y no hacen nada. Y los protestantes tampoco. Y de 8 millones de habitantes que tenía Irlanda antes de la hambruna, 4.5 emigraron. Y hay letreros en todas partes y estatuas en todas partes de cuánta gente salió de ese estado durante la hambruna y de cuánta gente murió. Y hay monumentos en Dublín y hay monumentos en todas partes. Y uno llega al extremo de la isla de Ratcliffe, la zona más septentrional de Irlanda, donde hay una cuenta de cuánta gente se fue de esa isla por cuenta del hambre. Se desocupa Irlanda y se va por el mundo entero. Después de la batalla de Boyne y más adelante, ellos van a tener la prohibición de ejércitos. Les prohíben las armas, les quitan la tierra y luego queda una situación en la cual solamente puede votar el que sea propietario. Les quitan la tierra y luego le dan el voto solamente a los propietarios, es decir, a aquellos que se quedaron con la tierra que le quitaron a los irlandeses. Entonces, la situación de justicia es cada vez más dramática. Esto se va a volver una cosa de nunca acabar porque la hambruna los hiere hasta el día de hoy. Eso es una memoria muy dolorosa y ellos se van a sentir muy solitos. Y cuando se van a sentir muy solitos, la palabra para nosotros estamos muy solitos se llama Sinn Féin, nosotros solos. O sea, el mundo nos olvidó y nos dejó morir, y esto en el puro corazón de Europa. Sí, ellos nunca van a olvidar eso. It's the Sinn Féin men on that one stop train. The deal has been done, the story's told. There's no turning back, take a look at the track. Can't you see it's green, white and gold? David Trimble standing there with the conductor Tony Blair. He says, please stop the train and I'll be nice. But David, don't you mind, if I was you I'd look behind. Here comes wee Jeffrey with the knife. It's the Sinn Féin men on that one-stop train. The deal has been done, the story's told.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.com. There's no turning back. Take a look at the track. Can't you see it's green, white and gold? Ian Paisley, that's your name, and you're welcome on this train. But it's a one-way ticket, you've been sold. And if you start to shout, then we'll have to throw you out. And there's no discount for the old. It's the Sinn Féin men on that one-stop train. The deal has been done, the story's told.
Entonces empiezan a construir una idea de Irlanda, porque dicen, tenemos que tener una idea de Irlanda porque esto no es viable así. Y van a hacer una rebelión de la Pascua. Y esa rebelión la van a hacer en la Semana Santa, que nosotros llamamos Semana Santa y ellos llaman la Pascua, en 1916. Sobre esto hay muchas series. Hay series de rebeliones, hay historias de Michael Collins. Esto está documentadísimo. Para la gente que quiera seguir esta historia, que es apasionante, desgarradora, poética, musical, esto tiene una cantidad de matices. Bueno, entonces resulta que originalmente iba a ser un levantamiento muy grande. Luego cancelan el levantamiento grande, pero sí va a haber levantamiento. O sea, hay una contraorden, pero sí se levantan unos y se toman la oficina de correos. Y se toman la oficina de correos y declaran la independencia de Irlanda. La mayoría de la gente en ese momento no le pareció ni gracioso pues que se declarara la independencia de Irlanda por parte de Pierce y O'Connell y esta gente de la rebelión de la Pascua, pero bueno, o sea, inclusive dijeron, ay, no dejan hacer los correos hoy, o sea, no, eso no fue un levantamiento que inicialmente tuviera un respaldo masivo dentro de la población, Pero la rebelión de la Pascua, una vez que la derrotan, que la van a derrotar en poco tiempo los ingleses, va a recibir un nivel de represión tan despiadado, tan cruel, tan horrible, tan fuera de todo derecho, que eso sí va a ser un levantamiento grande. O sea, no es la rebelión, sino la represión a la rebelión, porque es que metieron hasta ametralladoras. Uno de los protagonistas de la rebelión, cuya avenida central está por toda Dublín, se llama O'Connelly. O'Connelly estaba herido. Herido lo sentaron en una silla para fusilarlo. Y lo fusilaron herido. Y empezaron a sacar gente de todas partes y empezaron a matar gente a diestra y siniestra, sin fórmula de juicio, sin ningún tipo de justicia. O sea, todo derecho fue desconocido para la gente de la rebelión de la Pascua. Y la manera, eso, inclusive Pierce lo dijo, esta la vamos a ganar aunque sea muertos. Y entonces la represión de la rebelión de la Pascua va a ser tan absolutamente terrible que el pueblo irlandés se levanta. Eso sí va a generar un levantamiento, y ese levantamiento va a ser muy, muy, muy grande. Y es el levantamiento por la independencia de la República de Irlanda, y eso va a ser una confrontación con los británicos, que estaban en 1916 en plena Primera Guerra Mundial, y ellos también estaban en la peor. Entonces consideraron que la rebelión de la Pascua, cuando estaban en las trincheras, era una manera de debilitarlos. Eso fue una de las condiciones que para ellos justificó la rebelión que hicieron. Por eso, cuando estábamos hablando de Gandhi en la India, decíamos que los fines y los medios no son separables. Cuando Gandhi decide parar la campaña de la no violencia porque Inglaterra estaba en la Segunda Guerra Mundial, aquí la rebelión se hace durante la Primera Guerra Mundial, lo que va a hacer mucho más complicadas las cosas. Muchísimo más complicadas las cosas. Además, los irlandeses no sentían que la Primera Guerra Mundial de ninguna manera los involucrara a ellos, porque la situación de ellos era muy complicada, era con Inglaterra, no con Alemania, no, y con nadie más. El asunto es que aquí se forma uno de los momentos más complicados, y después esto va a llevar a una negociación. La negociación va a llevar a la partición de Irlanda. La partición de Irlanda va a quedar de la siguiente manera. Los 5 condados protestantes van a quedar en manos del Imperio Británico. A esos condados protestantes los vamos a llamar Ulster, ¿sí? Y esos son lo que vamos a llamar Irlanda del Norte. El resto del país va a convertirse por primera vez en una nación, cosa que no había sucedido antes. Y a esa nación la vamos a llamar Irlanda República. Es decir, va a existir una república irlandesa y va a existir una parte de la isla de Irlanda que va a continuar bajo la monarquía del Imperio Británico. Irlanda del Norte pertenece hoy día al Reino Unido, hasta la fecha. Allá la mayoría son protestantes, pero si usted trazara una línea recta y dijera de aquí para acá es el norte, de aquí para acá es el sur, como en el paralelo 17 de Vietnam o en el paralelo 38 de Corea, pero no, esto no es así. Los 5 condados de Ulster están envueltos como en una manita. Haga de cuenta como una, digamos, como una mano superpuesta sobre otra por un pedazo de la Irlanda República. No es una línea recta, sino es como una curvita, ¿ve? Y en esa curvita es donde queda el estado de Donegal. Y el estado de Donegal tiene una ciudad bisagra, que es la ciudad de Derry, Londonderry. Hay que decir así, porque si usted dice Derry, entonces está hablando solamente desde el punto de vista irlandés. Y si usted dice Londonderry, está hablando desde el punto de vista británico. Entonces hay que decir Derry, Londonderry. Para considerar el nombre que ambos le dan a esta ciudad bisagra, ahí va a pasar todo el fuego y todo el horror. Por eso, exactamente por eso. Entonces, la Irlanda República va a tener su propia historia. Va a ser católica. El hombre que la va a fundar de ahí en adelante va a ser Éamon de Valera. Pero con la partición no estaban de acuerdo muchos. Entonces, la partición generó una guerra civil. Y esa guerra civil todavía devastó más a Irlanda, porque hay que tener en cuenta una cosa: Michael Collins, el gran guerrero, fue el que tuvo que firmar la partición. Es que la cosa era la siguiente: o usted acepta la partición de la isla o el exterminio de los irlandeses. Y el exterminio de los irlandeses era una cosa que hubiera podido pasar, ¿ve? Del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Yo me quedo con mi república porque algo hago, por lo menos hay una república, ¿sí me entiende? No la logro toda, pero algo logro. Entonces, hay gente que se va a oponer a eso al punto de una guerra civil. Y en el momento en que ellos están en la más dura, en la guerra civil, bajo el mandato de los británicos, rotos por dentro, después de las rebeliones es cuando va a surgir una cosa que es muy bella, que se llama el Renacimiento Celta. Y es cuando todos los poetas, y específicamente Yeats, va a crear una imagen de propia valía de los irlandeses, porque dice, es que si nosotros no nos la creemos que somos irlandeses, no apostamos por nosotros como cultura y como nación, ¿para qué nos independizamos de los británicos? ¿Sí me entiende? ¿Para hacer qué? Si nosotros no somos. Y nosotros nos hemos definido es a partir de ellos. Vamos a definirnos a partir de nosotros, vamos a generar nuestra propia mirada, vamos a recuperar el irlandés como idioma, vamos a hacer obras de teatro en irlandés, vamos a hacer teatros para hacer las obras de teatro en irlandés, y empieza una transformación cultural y mental que le dé a los irlandeses un sentido de propia valía, la invención de Irlanda. Y esto va a ser muy importante porque si Irlanda no existe entre los irlandeses, ¿dónde va a estar Irlanda? Ve, esto es muy importante. Entonces, de ahí en adelante, esta historia se parte en dos, porque empieza la historia de la Irlanda República, y ahí va. La Irlanda del Norte tiene como capital Belfast, la Irlanda República tiene como capital Dublin, y la isla es una sola pedazo hecha, partida por un cuñito, donde 5 condados pertenecen a los ingleses, a los británicos, y el resto es la Irlanda República. Esos son los protagonistas del drama. Ahora esto se va a complicar, porque bueno, aquí va a haber rebeliones y rebeliones. Entonces, lo que era el Sinn Féin, esa fuerza política que surge después de la famine, de la hambruna, a partir de la rebelión de la Pascua, se va a considerar un ejército armado que se va a distinguir con la sigla de Irish Republican Army, Ejército Republicano Irlandés, popularmente conocido en el mundo como el IRA. Eso va a ser una fuerza armada. Las condiciones de la rebelión de la Pascua van a ser tan adversas que el IRA sale del odio pleno. Y así como los británicos van matando ciudadanos irlandeses sin agüero, el IRA empieza a matar británicos sin agüero. Y aquí se va generando un puntal de odio que va generando espirales de violencia cada vez mayores hasta que el odio se les llegue a volver identidad. Hasta que ustedes en tanto odia, hasta que la venganza lo define. Hasta que por cada católico hay que matar un protestante y por cada protestante hay que matar un católico, y esto se vuelve un infierno. Esto es chiquitico. Esa Irlanda es pequeñita, entonces un nivel de conflicto de estos es realmente es abrasador. Entonces esto se va volviendo cada vez más grave, en creciendo, 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 cada vez más, porque la dinámica de los británicos matando católicos sin ningún tipo de, ni siquiera de semblanza legal, o sea, no les preocupa, casi como un exterminio, y del IRA matando protestantes, los protestantes son, digamos, son parte de los británicos, están de parte de los británicos y quieren su pedazo de la isla, el que tienen. Y los católicos quieren ser un solo país con la República de Irlanda, y ellos quieren ser irlandeses. Pero los católicos van a quedar cercados en esos 5 condados, y la Orden de Orange en un momento dado va a lanzar la consigna de que los católicos no van a tener empleos, sino subsidios que les permitan malvivir. No morir de hambre, porque ya el antecedente es muy feroz, pero sí malvivir. Entonces nunca van a tener derecho al empleo, porque en el protestantismo el empleo es un tema de dignidad. Era para quitarle la dignidad del empleo, del trabajo, que en la ética protestante es lo que valida a las personas. Para quitarles el elemento que a ellos los valida, que es el trabajo. ¿Sí me entiende la perversidad del juego aquí? Entonces ellos no tenían trabajo sino subsidios y mucha rabia. Entonces esto degeneraba en atentados y atentados y atentados y atentados. Hubo varias oportunidades de treguas para poder hacer una paz que no se aprovecharon. Y hubo un momento en 1969 en que, aprovechando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pasaron dos cosas. Primero, la diáspora irlandesa en Estados Unidos es gigantesca. Mucho, mucho, mucho más allá de los irlandeses que hay en la isla. Entonces, la comunicación directa con Estados Unidos es, digamos, un factor permanente. Entonces, cuando ellos ven el movimiento por los derechos civiles y ven el Jim Crow System, la gente de Irlanda del Norte dice: nosotros estamos condenados a la misma segregación en nuestro país que las comunidades negras tienen en el sur de los Estados Unidos, y los católicos estamos tan excluidos de las oportunidades laborales y económicas de Irlanda del Norte como están las comunidades negras en los Estados Unidos. Y empiezan su movimiento por los derechos civiles. Y ese movimiento por los derechos civiles va a ser pacífico y lo va a protagonizar una mujer que se llama Bernadette Devlin. Y resulta que ese movimiento, mire lo que se va a formar aquí tan trágico, tan terrible. El movimiento por los derechos civiles de los católicos va a ser ahogado en sangre por los protestantes.
RTBC al oído presenta.
¿Hay alguien que sea digno de heredar la fortuna familiar?
Lucía.
Olimpo.
Juan.
Isadora.
Paulina.
Carlos.
Un accidente fatal. 10 historias de ambición y duelo entre ricos y poderosos.
La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones. Un podcast para inspirarte al oído en RTBC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtbcplay.co.
Al ser ahogado en sangre por los protestantes, el IRA va a decir: si ve, eso no se puede a las buenas, eso toca a las malísimas. Entonces arrecian y se vuelven muchísimo más violentos y agresivos. Como esto se vuelve mucho más violento y agresivo, el ejército británico interviene y ocupa Irlanda del Norte y les quita el parlamento y los gobierna directamente desde Londres. Entonces esto escala el conflicto en cada uno de los bandos. El IRA, convencido de que la violencia es la única salida porque el intento de paz fue ahogado en sangre. Ahí hubo quienes creían de lado y lado, católicos y protestantes, que lo que les faltaba era un ciclo de violencia más. O sea, no nos hemos matado lo suficiente, toca que nos matemos más, matémonos más. Y entonces, bueno, se van a matar más 30 años hasta que se les acabe las vísceras, ¿me entiende? Los siguientes 30 años los vamos a llamar eufemísticamente the troubles, los problemas. Como en Colombia, la guerra civil de los 50 se llamó la violencia. ¿Sí? Entonces la violencia, no acaba de describir lo que pasó. The troubles, ¿cómo te va a decir? Los problemas es una manera para decirle a un follón, a una cosa tan absolutamente terrible que no es descriptible. Entonces allá en las calles se llenaron de tanques y los niños tenían que pasar por entre los tanques para ir al colegio, colegios segregados entre católicos y protestantes. Las calles se llenaron de helicópteros. Y cuando usted iba, había helicópteros encima de usted toda la noche que no lo dejaban dormir y todo el día. Entonces el ejército británico va a invadir y la población se torna contra el ejército británico y el ejército británico se vuelve un objetivo también. Y hay una película que muestra este nivel de conflicto exacerbado que se llama En el nombre del Padre, que es la película por la que se ganó el Oscar Daniel Day-Lewis. Es una historia. Son dos muchachos en Londres. El IRA va a poner 12 bombas en una semana en Londres porque lleva la guerra directamente a Londres. Necesitan un chivo expiatorio. Estos dos pelados están sin ninguna coartada. Se los llevan, los torturan, Ellos, pensando que era como una especie de absurdo, denuncian a su familia porque los torturan para que digan nombre. Su familia no tiene nada que ver. Arrestan a toda la familia. La familia Conlon es llevada a prisión. Jerry Conlon es llevado a prisión. Su padre es llevado a prisión en sentencias enormes. Estando en prisión, se confirma que ellos no cometieron el atentado porque los del IRA que cometieron el atentado llegaron a la prisión y dijeron que eran ellos. Sin embargo, eso se tapó 15 años después. Cuando el padre de Jerry Conlon ha muerto, es que se descubre que esto fue una enorme injusticia y que toda la familia Conlon pasó 15 años de prisión por un revanchismo de conseguir culpables. Uno de ellos se casaría con alguien de la familia Kennedy, que son los primeros católicos irlandeses que llegan al poder en los Estados Unidos. Y esto se complica hasta la complicación. Y va a haber episodios más feos todavía. Esto se pone peor. Entonces va a haber un episodio que es el Domingo Sangriento. Es un momento en que la policía británica, sencillamente los soldados le van a disparar a una manifestación de jóvenes y van a matar 13 manifestantes católicos desarmados en Derry. El canal institucional es el canal de los colombianos. Ahí todos y todas pueden encontrar historias, información, servicios y entretenimiento. Es la mejor alternativa para conocer los servicios que tiene el Estado para los ciudadanos. Canal institucional. A Colombia la hacemos todos. Van a matar el 30 de enero y estos que los matan son los soldados británicos directamente, no son ni siquiera los protestantes, sino son los soldados británicos directamente. Y eso va a armar el reclutamiento del IRA generalizado, porque cada vez que se exacerba el conflicto, se le da más fuerza a la violencia del IRA. Entonces el IRA se pone cada vez más violento porque cada vez es más tenaz. Luego empiezan en 73 a fomentar un consejo de Irlanda para ver si hay una cooperación, porque a estas alturas no se habla nadie con nadie. Entonces, para poder hacer una cooperación. Luego, en el 74, los atentados de Dublin y Monaghan, y el IRA provisional mata a 33 personas en dos atentados en Dublin y Monaghan. Y luego viene un momento gravísimo, la huelga de hambre de Bobby Sand y otros 10 prisioneros que no se ponen los uniformes anaranjados porque ellos no son criminales, ellos son prisioneros políticos, quieren ser tratados como tales. Entonces se meten en cobijas, en unas condiciones sanitarias lamentables, y empiezan a hacer huelgas de hambre hasta que Margaret Thatcher, primera ministra en ese momento en la Gran Bretaña, los va a ver morir de hambre y los ve y los deja morir de hambre. Lo cual es muy grave para un pueblo que ha sufrido una hambruna como la que ellos sufrieron en la famine. Y dice que Bobby Sand selló su propio destino y llegó a cabo su propia decisión, cosa que no tenían derecho los que habían sido víctimas de los atentados. Esto es el extremo del extremo del extremo. O sea, este es el momento más terrible. Y ver esto en los murales de Belfast, ver la cara de Bobby Sand y de todos los 10 que murieron en la huelga de hambre con sus cobijas pintado en las calles de Belfast, es impresionante. Entonces, en 1985 empieza a hacerse el acuerdo anglo-irlandés, que es decir, bueno, de aquí vamos a tener que salir en un momento. Pero Margaret Thatcher no va a ser la mujer con la que se pueda hacer ese acuerdo, porque ella todas las contradicciones que había para exacerbar en la Gran Bretaña las exacerbó. Entonces, y esta manera tan brutal como procedió frente a la huelga del hambre de Bobby Sands y todos ellos, pues hizo que realmente eso no pudiera más. Entonces va a subir Major, y Major empieza poco a poco a acercarse. En 1987 hay la matanza del Remembrance Day, que es el Día de Veteranos, que salen los veteranos a desfilar y en la ciudad de Enniskillen a recordar la gente caída en las dos guerras mundiales, y ese día va a haber un atentado y van a matar a 11 personas con una bomba. Ahí es cuando los de U2, que estaban en ese momento en gira, van a cantar Sunday Bloody Sunday y van a hacer un rechazo enérgico. Y ahí hay una parte muy importante. Las madres se hartan. Se hartan de que esto siga y siga y siga y siga y que no haya ningún tipo de salida. Entonces va a haber un movimiento que ya había salido. Eran dos mujeres que habían propuesto People Peace, un movimiento de paz, porque ellas decían que una vez en un momento dado los británicos le dispararon a un tipo de Libra que iba en un carro. El carro quedó sin control y mató a 3 niños. Entonces ellas dijeron, bueno, esto ya se salió de toda madre. Eso era, se llaman Mayhurt Curryham y Betty Williams. Y ellas van a empezar a propender por la paz. Se llama People Peace. Ellas van a ganar el premio Nobel de la paz. Las madres empiezan a pedirle a sus hijos que tengan nietos y crezcan y maduren, y no que vengan la rebelión donde fueron ahorcados los de la generación anterior. Aquí hay un punto de quiebre muy importante. Cuando usted empieza a abandonar la venganza como un tema de honor, porque para los hombres la venganza y la violencia es una exigencia social y política. Entonces dicen, no, nosotros lo que queremos es que maduren y tengan hijos, y nosotros queremos tener nietos. Ahí era cuando yo les decía que tenían más de 14 hijos, porque pues 4 que le mataban, 4 que emigraran, por lo menos que les quedara algunito para poder continuar la familia. Pero el éxodo se vuelve una cosa absolutamente impresionante, porque es que eso no es ningún proyecto para nadie. Entonces, la generación de U2 es la generación que a la que le correspondería el siguiente ciclo de violencia. Y ellos dicen, no, nosotros no queremos. Es que ni siquiera sabemos a estas alturas del partido por qué estamos peleando. Y esto no tiene sentido, y esto no va a parar, y esto no ha cambiado absolutamente nada. Empiezan a cambiar los paradigmas de la violencia, porque la violencia no le resultó a nadie. No le resultó a los protestantes con sus grupos armados paramilitares. No le resultó a los del IRA exacerbando la violencia a límites inimaginables. No le resultó al Imperio Británico humillando a los irlandeses a toda costa. Y no le resultó a los jóvenes que murieron generaciones tras generaciones. Y no les resultó a las madres que se cansaron de ver cómo sus hijos eran asesinados por rebeliones que estaban fallidas de entrada. Hay un momento en que la violencia ya no le resulta a nadie. Y hay que ver que los discursos de violencia fueron exacerbados hasta el límite por todo el mundo, diciendo que la violencia era lo único que iba a reivindicar la causa de cada uno, exacerbando las diferencias, apelando a los discursos de odio, a los instintos más básicos del ser humano. Entonces los protestantes decían, el reverendo Parsley, que fue uno de los escudadores del odio más grande, decía que el Papa se iba a tragar a los protestantes, porque como son dos cabezas de iglesias distintas, la anglicana y la de Roma, entonces que si los católicos llegaban a ganar, el Papa iba a tomarse Irlanda. Entonces el Papa ni enterado, te digo, nunca dijeron nada al respecto. Entonces cada uno exacerbaba el arquetipo o el miedo que el otro le inspiraba, y sobre ese miedo colectivo montaba el discurso de odio. El viejo truco, esto es viejo, como los seres humanos, tomar un rasgo del enemigo, exacerbarlo hasta límites imposibles, montar un discurso de miedo que luego se lleve a un discurso de odio, que se valide a través de la violencia. Esa es la ecuación. Póngale el nombre que quiera, el que usted quiera, católicos y protestantes, jutus y tutsis, o sea, póngale el nombre que quiera, pero el esquemita es ese mismo. Entonces, esto se llevó hasta los límites y hay un momento que dicen, bueno, aquí toca hacer algo. Porque es que no se puede caminar, ¿me entiende? Hay que ver la película de Belfast para ver cómo se prende una espiral de violencia. La película de Belfast la hace Kenneth Branagh, el gran actor Kenneth Branagh de Shakespeare, que nació en Belfast, y cuenta cómo se esparce el mensaje de odio de un momento a otro. Es hecha con ternura. Les recomiendo esta porque es que las demás son durísimas, ¿ve? Este es hecha con ternura, con amor, con reivindicando la infancia, mostrando cómo su papá trabajaba en Londres y no estaba ni enterado de la violencia, pero lo ponen en un cerco de usted o paga la violencia o la ejerce. Hay muchas películas para esto también, The Boxer con Daniel Day-Lewis. Hay una hermosísima que se llama Una amistad duradera, que son tres amigos que venden pelucas en Irlanda del Norte, y dos son católicos y uno es protestante, y es como tratan de encontrar un gesto que cambie algo, por favor, algo, o si no, esto no va a cambiar nunca. Esto es lleno de retenes, ¿sabe? Esto es lleno de retenes, lleno de helicópteros, de barrios segregados. Para usted salir de un lugar al otro tenía que caminar 6 o 7 cuadras para pasar enfrente, porque las cuadras eran zonas protestantes o zonas católicas. Entonces no se podía caminar en línea recta. Los jóvenes estaban en permanente amenaza porque los podían matar simplemente por estar en la calle. Los reclutaban para el odio, los envenenaban de odio. Y esto es un lugar muy pequeño. Eso eran 350 mil en Belfast cuando se estaban matando de esta manera, y otros tantos en Derry, Londonderry, y los vidrios rotos y las bombas, y los desfiles del 12 de julio, cuando los protestantes se disfrazaban de naranja, iban por los católicos, los distritos católicos, echándoles en cara que habían perdido la batalla de Boyne de 1690, vestidos de naranja. Sí, y entonces los católicos abrían las ventanas y los cosían a Molotov. Y hágale por ahí. Sí, esto todos los julios, ¿cómo te parece? Hasta que dice, bueno, hagamos un acuerdo de paz. Esto no se puede. Y empiezan 5 años negociando para negociar. ¿Cómo le parece si negociamos? Puede ser. Oiga, ¿y si negociamos? ¿Cómo? ¿Y cómo negociamos? Pues negociemos. 5 años se pasan en esa vaina antes de sentarse en una mesa de negociación. Una vez que se sientan en una mesa de negociación, hay que entender que todas las partes que están metidas en el conflicto tienen que estar metidas en el proceso de paz. Entonces, en una época los irlandeses de la Irlanda República decían, eso es un enredo entre ustedes, a mí ni me cuenten. No, usted también es parte de esto. Entre otras cosas porque ellos van y vienen de Irlanda República como Pedro por su casa. Es una vaina cremallera. Pero ellos se escondían en la Irlanda República, todos los católicos. Sí, entonces, usted también es parte de la mesa. Entonces los británicos dicen, esto hay que arreglarlo. porque no puede haber más país en estas condiciones. Los protestantes dicen, bueno, es que no se puede vivir aquí. Y los católicos dicen, bueno, te cuento que la llevamos pasando mal ya mucho tiempo, y empiezan a darse las mesas de negociación. En las mesas de negociación, si había actos de violencia vinculados a alguien que estuviera en la mesa, esa persona queda suspendida de la mesa de negociación. Y entonces va a haber un momento en que, o sea, esto sigue, la cosa sigue complicada, pero ellos van a pasar punto por punto, cada uno de esos puntos, hasta que no se negocie ese punto, no se pasa al siguiente. Todo el mundo tiene que estar en la mesa de negociación. Y empiezan a haber signos, ¿no? Los británicos empiezan a no usar cascos, sino boinas, que por lo menos es más chévere. Entonces, para poder destrabar esto, hay que sacar a los británicos de Irlanda del Norte, es decir, las guarniciones, the garrisons. Hay que sacar todas las guarniciones y devolverlas a Inglaterra. Hay que repartir la economía entre católicos y protestantes para que los católicos tengan derecho al empleo y a las oportunidades económicas y no estén condenados a la miseria, lo que implica que los protestantes se metan la mano al bolsillo. Irlanda República dice que ellos van a ser católicos hasta el final de los tiempos, como una, digamos, la Trinidad como un principio teológico. Entonces, no, pues no, porque también hay una Irlanda protestante. Entonces, si no se reconoce el protestantismo como un factor irlandés, pues esto tampoco va a cambiar. Hay que destrabar esta vaina desde la teología, desde la economía, desde las tierras, desde todo, desde los transportes, pero hay una cosa fundamental: los Estados Unidos. Porque es que llegan armas y llegan armas y llegan armas, y no saben de dónde llegan las armas, y Europa no la, por Europa no las pueden pasar. Pues llegan de Estados Unidos. Los católicos del exilio permanentemente están armando al IRA. Entonces, así no hay cómo. Entonces, Clinton se volvió un factor clave. Le dicen a Clinton, bueno, usted encárguese de que los católicos irlandeses de Estados Unidos no sigan armando al IRA, porque si no, esto no hay quien lo pare. Entonces él va y les habla a los católicos irlandeses y dice, bueno, ustedes dejan la pendejada de emborracharse, cantar canciones de guerra y mandarle armas a los del IRA, porque ustedes están alimentando una guerra que ustedes no están viviendo. Ustedes se ensañan en el odio y a ustedes no les toca. Ustedes en Estados Unidos viven regios, todos bonitos con su sueño americano. Generaciones y generaciones de irlandeses ya habían logrado un nivel económico chévere y ustedes todo bien, ¿ve? Y en cambio a estos les incendian las orejas y les mandan armas. Me da el favor y acaban esa vaina, porque si no, esto no se puede arreglar. Eso va a ser muy importante, el papel, porque los Estados Unidos también se vuelve un factor de la guerra por la cantidad de católicos irlandeses que viven en los Estados Unidos. Entonces, hay que desactivar todos los factores que están creando la guerra para poder conseguir la paz. Y se ponen y lo hacen. Y lo logran. Y se sientan a una mesa de negociación, todos manchados de sangre. Porque ahí no hay ninguno chévere. No hay ninguno que tenga las manos limpias. Ninguno que pueda decir que actuó ni sobre los derechos humanos, ni sobre la dignidad del otro. Ahí todo el mundo está hastiado de odio. Y es entre todos estos villanos que se ponen de acuerdo para un proceso de paz. ¿Ve? Por eso es que usted no tiene que ser ni el más espiritual, ni el más chévere. Si lo es, buenísimo. O sea, si se contó con la presencia de Desmond Tutu y de Nelson Mandela, eso fue una bendición del cielo. Pero aquí no había gente así. Había reverendos que pidieron la paz y había reverendos que pidieron el odio. Sí, y había madres que pidieron la paz y una generación que ya no quiso hacer la guerra. Pero no hay héroes, sino seres comunes y corrientes que se van a sentar a dejar de hacer la guerra. Porque la guerra se agotó como proceso histórico y la violencia se agotó como forma de hacer valer una idea o una etnia. Pues que es que los católicos, ya esto no se vuelve un problema religioso, ya se vuelve casi como una etnia católica, ya se vuelve como una identidad contra los protestantes, que además creen en la misma vaina. Sí, hay un tipo que llamaba a los taxistas católicos y les pegaba un tiro por deporte. y luego lo meten a la cárcel por una sentencia de 500 años. En la cárcel se convierte, se vuelve, practica el perdón y lleva a toda la gente a una transformación. A ese tipo lo matan en la cárcel y eso casi interrumpe el proceso. Digamos, esto tuvo muchísimos problemas. Los procesos de paz no tienen problemas. Los procesos de paz son la resolución de problemas. O sea, los problemas son la agenda de un proceso de paz. Eso es muy importante entenderlo, porque usted va a resolver problemas muy grandes. Entonces, el proceso mismo tiene muchos problemas. Sí, no es que uno diga, ahí está enredado. No, es que eso es enredado. Y eso es un proceso que va a durar años y años y años. Y después de la firma del acuerdo del Viernes Santo, ¿sí? Aún después hubo que hacer un acuerdo de San Andrés en el 2007, porque todavía había gente que no había firmado la primera negociación, como el Sinn Féin, para sentar en la mesa a los que no se habían sentado en el 98. ¿Sí? Y aún así, o sea, todavía, y después, incluso después de la firma del acuerdo de paz, vino el atentado de Omagh, el más bravo de todos, el más horrible de todos, y el IRA, que se desmovilizó, dijo, eso no tiene nada que ver con nosotros, y el pueblo le creyó, y por eso continuó el proceso de paz. Porque es que aquí hay disidencias de disidencias de disidencias, el IRA provisional, el IRA real, el que estaba parado a la esquina, o sea, esto es una vaina enredadísima. Pero logran un acuerdo lo suficientemente importante y consistente para parar la violencia. Y al final se ponen de acuerdo los teólogos. Yo tuve la oportunidad de ir a los 20 años de la firma del acuerdo del Viernes Santo, que se hizo en el 2018. Y allá estaban todos contando su proceso. Esta conmemoración termina con la palabra de los dos teólogos, el de la iglesia anglicana y el católico, que descentraban esto desde la misma teología y dicen, no sabemos si esta guerra duró 800 años o 500 años o 50 años. No nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero sabemos cuándo terminó. Y eso es lo único que nos interesa saber. 20 años después, pues muchas cosas todavía faltan por arreglar, porque los procesos de paz son procesos de paz. No son actos, sino procesos. Entonces ellos no tuvieron un lugar para las víctimas, lo que hace que eso todavía esté en proceso, ni una comisión de la verdad, lo que hace que muchas cosas todavía no se sepan. O sea, es un proceso temprano, en los noventas, que muchos aprendizajes que la paz tendría después lo van a hacer a partir de ellos mismos. El desarme va a ser tan complicado que mucha gente dudó que hubiera habido o no desarme, porque ellos entregaron las armas en un sitio que no se sabe dónde es, delante de la ONU. Entonces, bueno, o sea, todos los defectos que puede tener un proceso de paz, pero todos los defectos que pueden tener un proceso de paz, no se parece en nada a lo que es la guerra. Porque, digamos, la guerra nunca es perfecta, porque nunca es perfecta la muerte, nunca es perfecto el odio y nunca es perfecta la sangre. Un proceso de paz es imperfecto. Y siempre va a ser incompleto, pero abre la posibilidad y la esperanza. Ellos hicieron un plebiscito y lo ratificaron. Y Tony Blair, que después se metería en todos los problemas del mundo en Irak, dijo el día antes del plebiscito, estamos muy cerca, tan cerca como nunca hemos estado de una paz. Si no ratificamos esta paz, podemos sacrificar otra generación antes de que lleguemos al punto en el que estamos sentados. ¿Tenemos otra generación para sacrificar? Piensen cuando voten. El referéndum fue aprobado por una abrumadora mayoría. Y esa abrumadora mayoría ratificó el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz se firmó. Y a partir de ahí empezaron a construir una Irlanda. Con todos los problemas del mundo, los del IRA no pueden entrar al Parlamento Británico porque tendrían que jurar lealtad por la reina y ellos no creen en la reina, hoy día en el rey. Entonces lo hacían por Zoom, en esa época por Skype. ¿Sí? No se han podido segregar los colegios porque eso es un tema de generaciones y generaciones, entonces hacen actividades extracurriculares. Le van buscando la comba al palo y así, a trancas y a mochas. Llevan 20 años de paz, un pueblo que conoció una guerra de 700 años. Por toda la valentía que tuvieron para dejar la guerra y hacer posible una convivencia donde la historia había corrido por ríos de sangre y de odio, el proceso de paz de Irlanda del Norte es uno de los procesos más importantes y más poderosos que podemos narrar en estas historias de la paz. Entonces, desde los espacios de la vuelta de la tuerca de una de las guerras más largas, sangrientas y tristes de la historia, desde el momento en que las madres deciden la paz y una generación entera ya no quiere seguir en la guerra, desde la posibilidad de los pueblos de revertir aún las historias más duras y difíciles, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.